película tan conmovedora que se está dando en Montevideo desde hace ya algunos días, El Arca Rusa. Y para eso nos acompañan el señor embajador de la Federación Rusa en Montevideo, Jan Burliai, también la crítica de cine Rosalba Oxandabarat, el doctor en comunicaciones Luciano Álvarez y Rosario Castellanos. Yo tenía una pregunta que había dejado planteada. ¿Qué es lo que discuten? ¿Sobre qué filosofan? ¿Sobre qué reflexionan? El director de la película, que es, digamos, los ojos de esa cámara que se va moviendo por el Museo de la Hermitage, y ese guía, entre comillas, ese marqués europeo francés del siglo XIX. ¿De qué hablan? ¿Qué discuten?
La historia de Rusia, la cultura de rusos y el destino de la cultura, quizá también. Incluso el propio hecho de la existencia lo pone bajo duda el marqués. Dice, no hay compositores rusos, entre otras cosas.
Además, el Museo de la Mitad está cargado de arte europeo.
Sí, es una colección de obras de arte europeo.
Y ese es uno de los puntos de debate, justamente, ¿no? ¿Luciano?
Sí, claro. Es en el fondo está planteado el gran debate histórico del siglo XIX, que es la enorme influencia francesa, si es en el siglo XX, la enorme influencia francesa sobre ciertas zonas del mundo. Rusia fue una de las zonas, si uno lee a Tolstoy, a los grandes escritores rusos, siempre hay frases en francés que reflejan ese peso de esa cultura. Era refinado en las cortes y en la aristocracia hablar francés.
El palacio mismo, arquitectónicamente hablando,
es un barroco. Pero el tema es además que eso también es un reflejo de la época. Catalina la Grande, que en definitiva es la que terminó, no lo encargó, pero terminó ocupándolo, precisamente coincide con, que además ella era de ascendencia alemana, coincide con la apertura de Rusia precisamente a Europa, cuando se consideraba que había que abrir las fronteras y ya no quedarse, y por eso se convierte en su momento en la gran potencia que significó, no aparte de Europa, sino dentro de lo que era el marco de las potencias europeas.
Y además,
es que la historia lo está contando, es decir, no es porque sí que surge la necesidad de coleccionar arte europeo en ese momento. Había que hacerlo, había la forma de montar un museo.
Pero ahí es interesante el momento de algunas claves del debate, cuando hablan del este imperio, ¿no?
Sí, en un momento el que nos copian todo, dice, este es el imperio,
a Napoleón lo paramos, le dice, ¿no?
Por eso mismo,
el director dice, a propósito de Napoleón Bonaparte, combatimos contra el emperador, pero no contra el estilo imperio.
Eso es.
Bueno, San Petersburgo además era la gran puerta rusa a Europa, ¿no?
Claro.
Sí, era. Fue hecha para estos fines, para abrir a Rusia hacia Europa, abrir una puerta hacia Europa. Por eso es un puerto y sigue siendo un puerto internacional, y ahora lo llaman también la capital cultural de Rusia.
Yo te quería decir que, aparte, para mí como dos ejes muy entrelazados, y por eso están en cada película, además hay una especie de cuestionamiento y de interrogación a la historia rusa, que algunas cosas, el embajador habrá entendido todo, algunas cosas a mí se me escaparon, esto lo tengo que preguntar, pero aparte de eso, hay permanentemente una especie de juego acercamiento a las relaciones con el arte. Eso es lo que enriquece, creo, tanto este viaje. Distintas instancias, ¿verdad? Desde el marqués que critica que compraran, hay una parte que dice, compraron cuadros italianos, pero no los más importantes, ¿no? Ese entra así, ya molestando. Distintas figuras. La mujer ciega que acaricia la estatua para representársela mentalmente, pero además conoce de memoria los cuadros. Eso es increíble como historia.
La plaza como si viera, ¿no?
¿Verdad? Como si viera. La mujer que tiene esa relación personal con el cuadro, la bailarina que hace unos pasos de baile con el marqués, y mismo enterneció ese marinerito soviético que es casi un niño, que mira el cuadro de los apóstoles, y el marqués le interrumpa y le dice, si no lo son los evangelios, usted no entiende nada. Y el tipo dice, sí, pero me gustan, son hombres buenos. Es de una ingenuidad desarmante ese diálogo. Y además, al momento dice, en algún momento todas las personas van a ser así, como buenos. Sí, sí. Y a la vez está el optimismo de una época y de la ingenuidad de alguien que de todas maneras el arte le dice cosas aunque no tenga las herramientas eruditas, ¿verdad? Esas cosas a mí me parece que llenan de ternura de ese paseo, aparte de los grandes temas históricos que se mezclan. Sí. ¿Cómo hacer jugadas? Dos puntas creo que tenemos la vida de la película, ¿no?
¿Cómo demostrar por qué un palacio, más allá de su existencia, es parte del patrimonio de una nación?
Ahí está.
Y creo que es precisamente lo que la película le da sentido, o sea, eso que tantas veces hablamos aquí, ¿no? Cuando se convierte, cuando está lleno de elementos que están hablando a lo largo de esos 250 años de cosas que fueron muy vividas, muy sentidas por la propia Rusia. Me parece que en ese sentido el recorrido que nos plantea desde, decíamos recién, al principio nos mete bajo, y que acabo de enterarme que este palacio indiano que se construyó sobre el palacio de Pedro I está descubriendo a partir de trabajos arqueológicos precisamente esas primeras habitaciones. Claro, cuando se te plantea al principio de la película todavía no conoces exactamente las claves, pero posiblemente el primer personaje oscuro que aparece peleándose podría ser el propio Pedro con su hijo Alexis, ¿no? Y luego va a y hay una canción
de aunque momento nunca vivió en el palacio de Indiana.
Pero por eso está como al costado, ¿no?
En uno anterior, en uno anterior, en un antecedente, ¿no? Y podemos seguir con ejemplo. Creo que la escena maravillosa del teatro, del anfiteatro de Catalina, es notable porque también coincide perfectamente con crónicas de la época que hablan que ella en realidad nunca hacía grandes presentaciones, sino que invitaba una docena de personas. Y tal cual, ¿no? Ese teatro de fundación, ella disfruta, se va cuando quiere y la función es para ella, planteado en esos términos, le da todo un sentido, ¿no?
Es uno de los elementos del palacio.
Uno de los elementos maravillosos.
Teatrito, iba a decirlo. No es teatrito.
Ella lo usaba como teatrito, pero era enorme.
Fastuoso, como todo en el palacio. Eso impresiona, ¿no? La monumentalidad de aquello, la riqueza.
Sí, pero esto monumentalidades y riquezas de ese tipo hay muchas en el mundo, ¿no? A mí me parece que lo fundamental es cómo el autor lo inviste en un relato de un acto estético. ¿Eh? Y eso me parece que es lo fundamental.
A ver, señor.
Y claro, porque imaginemos que eso le pasa hasta con el palacio legislativo, por decirlo, ¿no? Digamos. Sí, siempre puedo jugar con eso, y evidentemente yo puedo imaginar que viene un extranjero y dice, ah, sí, ustedes copiaron a los italianos, hicieron este, no sé cuánto, de que historicismo que existe, entonces. A mí me apasiona es cómo va generando esos cuadros de situación y cada uno sucede al otro sin repetirse, por más que hay una línea discursiva, que es la del marqués, ¿no? Ese sentido de la autoridad de venir del mundo central y del saber frente a esos arrabales de la cultura europea.
Saber, pero está ahí por ahí nomás, ¿no? Cuando la puerta cerrada le plantea la necesidad de abrirla y descubrir algo que está
pasando en la película. Pero inmediatamente él lo libre de su clave cultural. Ah, claro. Inmediatamente da una respuesta.
No puede cuando abre la puerta, se le dice que no abra y esa pequeña alusión al cerco, ¿no? Entonces, en grado.
Sí, sí. Claro.
Queda.
Sí, sí, ahí va. Cuando va a la guardilla, que ellos están construyendo cajones.
Ataúdes.
Uh-huh. Pero, digamos, luego me parece que lo que a mí me pareció muy inteligente, de una enorme capacidad artística, es el manejo de la gente. En general, todas estas películas, aún las más importantes, los movimientos de masas son movimientos al estilo de los que trae la ópera, o sea, se coloca gente en un escenario y entonces es el coro, empieza desde la tragedia griega, ¿no? Pero acá cada uno de los personajes es en sí mismo
un personaje
que en los breves instantes que nosotros vemos a alguien, cualquiera, que lo vemos un instante y la pasa la cámara frente a él, está con un maneja un gesto, una actitud que lo hace absolutamente creíble, no está de relleno, nos da una cuestión, nos da, por ejemplo, inclusive hasta en el juego de actitudes y vestimentas desde los rusos más clásicos a los más europeizados, juega todo eso.
Las mujeres son notables.
Es muy notable, eso es formidable.
pero a mí me impresionó, yo no dejaba de prestar atención cómo fue seleccionando a cada una de las personas, y cada una de las personas representaba un papel fuerte. Eso a mí me dejó anonadado, creo que nunca lo había visto de esa manera en el cine. Lo demás está bien, está bien, muy bien logrado, pero en el fondo es una caña técnica que se logra con trabajo, ¿no? Pero esas cosas no son solo trabajo, sino implican un enorme talento.
Sí, yo quería decir algo que tiene que ver con la película, pero que está un poco también afuera. Una que no deja de ser notable que una película de estas características tenga el éxito del público que está teniendo y que se armen las discusiones que se están armando. Y a propósito de estas discusiones, yo siento, aunque con mucho placer, que esta tortuga está muy desbalanceada, porque falta uno de los detractores de la película.
¿Los habrá?
Los hay, sí, claro.
No detractores en el sentido de minimizar la importancia artística, pero sí de que le adjudican un recurso decadentista, reaccionario, añorante de épocas mejores. Yo he escuchado, y personas también bastante inteligentes, ese discurso de Pedro, de una pena que nadie lo supiera. Ese discurso existe. Hay gente que dice que en una película que añora la riqueza y la supremacía de la época de los zares. Más lo estoy utilizando un poco quizá, pero lo sostienen. Por lo tanto, dicen que es una película decadente.
Claro, se trata además de una película dirigida por alguien que fue desplazado por el régimen soviético, ¿no?
Claro.
Opositor al régimen soviético. Todos esos... ¿Puedo poner un ejemplo totalmente extremo? Las películas de Leni Riefenstahl son maravillosas, ¿sí? Y cantaban al nazismo. Yo creo que...
Ay, no seas malo.
No,
no pongas a su
programa. No,
acá se complicó la
idea. Te jugué la carta más fuerte
que
puse, un ejemplo totalmente extremo, para decirte, bueno, uno puede manejar dos niveles de la cuestión. En realidad, sí es una película, no lo dudo, que tiene elementos, en cierto modo, nostálgicos. Hay que ver si esos elementos nostálgicos son ideológicos o sencillamente son estéticos, son de un gusto. Si uno ve, digámoslo en esos términos, El Gato Pardo es una película nostálgica a través de El Gato Pardo y la novela, a través de esa línea, ¿no? Fenómeno. Pero en el fondo el regusto aristocrático del marxista Visconti está presente a lo largo de toda su película. Entonces, yo creo que esas cosas hoy en día son mucho más cruzadas. Y las propuestas de análisis lineal de las obras tienden a empobrecernos la posibilidad de riqueza que ellas nos dan.
Se nos fue el tiempo de matarlo a trazarlo, no sé si Rosalba no quiere
que veas. Yo quería decir que, muy rápidamente, esto es realmente una parte de ese gran fresco que Socorro está construyendo. Lamentablemente acá solo vimos madre e hijo, elegía un viaje que creo que se dio mal un poco tiempo en Cinemateca y está. Y ahora padre e hijo, que lamentablemente no la pudo ver. Pero también está Moloch, que es sobre el nazismo desde el punto de vista de la estética, eso a mí me interesa muchísimo. Y está la de Lenin, que se llama Tantos, ¿no? Que es en los últimos días de Lenin. Bueno, es decir, creo que tiene que verlo en conjunto a Sokurov, y esto es una parte de ese gran fresco.